Esta es Radio Canadá Internacional. Bienvenidos a Canadá en las Américas Café o El Castor Cibernético, una emisión producida por la sección en español del difusor público Radio Canadá Internacional. Difundimos en directo cada viernes a las 2 y cuarto por Internet. Esta emisión también se encuentra disponible en nuestro sitio rcinet.ca. Les invitamos a contactarnos con sus comentarios y críticas, nuestro correo electrónico amlat@rcinet.ca. Y si prefiere escribirnos una carta de verdad, nuestro correo regular es Radio Canadá Internacional, apartado postal 6000, Montreal, Canadá, el código postal H3C3A8.
Tengo un problema con la carta de verdad.
¿Cuál es?
Un mail también es de verdad.
Es virtual. O sea,
sí, lo imprimes y está. O sea, claro. Está físicamente en tu pantalla, se encuentra.
Claro, pero es virtual. Convengamos en eso. Bien, como ya pueden ver, entonces aquí las huestes están dispuestas con ustedes.
Leonardo Jimeno.
Pablo Gómez Barrios.
Le prendemos
Pablo
el micro.
Pablo Gómez Barrios, ahora sí.
Y Paloma Martínez, ¿cómo están?
Muy bien, quien les habla, Rufo Valencia. En la versión radio o audio o la antigua versión de este programa, disponible en nuestro sitio rcinet.ca, escucharemos hoy a uno de los grupos canadienses nominados a los premios Juno de música canadiense, Arcade Fire, con dos temas: Month of May, mes de mayo, del álbum The Suburbs, lanzado en 2010, y Good God Damn, de su más reciente álbum Everything Now, todo ahora, lanzado en julio del año pasado. También escucharemos una canción en francés y español, Un hombre al mar, Un homme à la mer, interpretado por el canadiense Steffi Shock en su segundo álbum Le Décor, esto ya de hace ya 2003, así que es bastante antiguo. 2003.
¡Wow!
¡Ah!
Sí, así que
casi pues, una antigüedad.
Sí, totalmente. Y él era un DJ en un lugar que se llamaba Ganesh aquí en Montreal, así que
nostálgico, Rufo.
Sí, hoy está nostálgico.
2003, sí. El siglo pasado casi.
Cuando nació mi hijo. 15 años.
Ya. Yeah. Ya, wow. Muy bien. Wow. Ya. Empezamos con las noticias que les han sorprendido esta semana, a ver qué es lo que tienen en
el... A mí el nuevo formato de currículum que se usa en Estados Unidos. ¿Ah?
¿Cómo es ese?
Sí, particularmente Elon Musk. Usó un currículum, mostró que puede, después de solamente aproximadamente 12, 15 años de empresa, mandó el cohete más grande creado en la historia con un auto adentro.
Sí, exacto, sí, con una Tesla.
Con un Tesla que Roadster que dice, no, Roadster no rostiza, es Roadster.
Roadster.
No es una Tesla rostizada.
No, exacto. No, todavía, en todo caso.
Ese era el nombre que en los años 30 y 40 se daba a los autos que los jóvenes les daban más fuerza para correr en las carreras.
¿Y no es un gallo también, Rooster?
Es un gallo.
Andamos por ahí, ¿no? Él tiene un problema auditivo, lo mío es pronunciación, claro.
Sí, sí. En este caso... es
rostizado.
Eso. Mételo al fuego.
Rufo nos quiere ayudar para que no parezcamos tan ignorantes.
Pero no pasa nada.
No, a mí me pasa lo mismo con...
Bueno,
con
y acaba inglés. De mostrar este hombre que todo se puede con fondos privados, montó su empresa desde casi cero, digamos, y ahora tiene, bueno, la posibilidad de tener contratos hipermultimillonarios con los gobiernos de todo el mundo para mandar misiones
a Marte,
por sí. ejemplo, a Marte. No, porque se acerca el día de la de San Valentín, entonces
se puso romántico.
Cuando dijiste a Marte, me imaginé amado.
Me sentí amado.
No, pero realmente es una manera muy especial de mostrar las capacidades, ¿no? De dejar en puerta abierta de todos los contratos que se vienen para estas nuevas campañas claro. interplanetarias, y lo ha hecho. Yo creo que Elon Musk es increíble en ese sentido, ¿no?
Algo que no hemos hecho es saludar a nuestros amigos que
sí.
están en
Facebook.
Sí, saludos a todos.
Yo estoy buscándolos y tengo dificultades.
¿Fue Elon Musk el que hizo un concurso para aquellas personas que quieren ir a Marte. ¿Había alguien? ¿Hubo un concurso?
Sí, y él dijo que él en el primer viaje no iba porque quería supervisar las cosas desde aquí.
Para asegurarse que llegaban vivos y coleando.
Claro, exacto.
No rostizados.
Uh-huh. Y lo interesante en eso, que lo que me llamó a mí también la atención, ¿no? Esta semana está relacionado con la misma noticia de la que habla Leonardo, y es la diferencia del costo entre lo que le costaba a la NASA enviar a un transbordador al espacio y lo que le costó a Elon Musk, a la industria privada finalmente, enviar a su cohete.
Entonces, y el hecho de que el cohete, hay un montón de partes del cohete que son reutilizables, que vuelven, que se estacionan solas, que tienen, digamos...
Y recuperan partes también,
exacto,
¿eh?
Exacto, que eso también baja muchísimo el costo de esta carrera espacial, digamos. Uh-huh. ¿No?
Entonces la pregunta que me hago yo es por qué la industria privada puede reducir costos y enviar cohetes de esa forma y que los fondos públicos estadounidenses no sean capaces de hacer lo mismo.
Quizás sea porque hay un solo jefe en la compañía y no en la sector privado, en público donde hay...
Yo me pregunté si eran de la misma calidad los cohetes.
Sí, parece que está en el espacio.
Pero no está mandando gente todavía, solo mandó un coche.
Un muñeco.
Un muñeco, no un coche. Bueno, todavía no manda gente, pero ya va a llegar. O sea, lo que hizo la NASA en cuánto, 60, 70 años, se lo hizo en 15.
Sí, o sea, pero yo escuché un reportaje.
Aunque, claro, hay que tomar en cuenta el carácter exponencial de la tecnología.
Obviamente, no. Yo no estoy hablando en detrimento ni de la NASA ni a favor de Elon Musk, sino que realmente el hecho me parece, digamos, sobresaliente desde el punto de vista tecnológico y que él haya logrado ese financiamiento y que haya logrado poner eso en órbita. O sea, es difícil desde el punto de vista, yo mañana quiero abrir una empresa, cualquiera sea, y tiene un montón de obstáculos, y él los tuvo, y sin embargo fue organizándose de manera tal para poder, digamos, esquivar los escollos, y está en este momento en un punto de poder importantísimo. O sea, demostró que puede mandar, porque la NASA podía mandar gente, pero no podía mandar peso. Entonces, y este está mandando un auto adentro, o sea, está demostrando que se puede
mandar peso,
mandar mucho más peso. Cuando uno piensa en misiones en Marte, hay que abastecer esas misiones en Marte. Bueno, acá tenés el proyectil para mandar los abastecimientos a Marte.
Con menos pesos.
Con mucho menos pesos.
Con más peso y menos pesos.
En la película El Marciano, este astronauta terrestre, terrícola, es olvidado en el planeta Marte.
Así, me encantó esa película.
Y tiene que dedicarse a cultivar papas ahí de manera muy...
Sí, muy especial.
Y la otra idea, ya para terminar, en mi caso, perdón, la palomita.
No has empezado todavía.
Es porque la idea de mandar un carro, de hecho, se preguntan si no es basura espacial eso. O sea, de enviar un Tesla en el espacio... Bueno, o sea, como golpe publicitario, pues para Tesla y para Elon Musk es fantástico,
SpaceX.
Pero ¿qué utilidad?
¿Cuál es la utilidad?
¿Qué utilidad tiene?
Es comparable al botón nuclear de...
No, por
del
por
duelo
eso digo,
entre yo creo que los es dos un, erráticos.
Yo creo que es un excelente, digamos, currículum vitae. Está mostrando qué es lo que se puede hacer. Está diciéndole, acá estoy, acá está esta empresa, a su disposición podemos mandar hasta autos. Voilà. Desechos, muchos menos de los que había con la NASA, que quedan esparcidos por el espacio.
O sea,
evidentemente...
Sí, claro,
porque se recuperan, como decíamos.
Exacto, exacto. Dans le courant.
girar, volver arriba. Mismo plan sin cambiar, ya lo sé, siempre igual. Todo el día, todo el día, me podrás perdonar, algo pura tontería. Todo el día, estoy atrapado por un pez espada. Cuánta tristeza la costa lejana. Un hombre al agua por cada chica amarga. Un hombre al agua por cada chica amarga. Yo padezco el amor que caduca. Yo padezco el amor que caduca. Hombre al agua por cada chica amarga. Hombre al agua por cada chica amarga.
Zamora Corona, hablándoles desde Salvatierra, Guanajuato, en México, invitándolos a que sigan escuchando Canadá en las Américas Café. No se lo pierdan, siempre encontrarán algo de interés, algo que aprender, algo nuevo en la web.
Bueno, Paloma. A mí lo que me interesó esta semana es, también tiene que ver con tecnología, con Facebook, porque Facebook está proponiendo, parece esta semana o está en pruebas de un nuevo botón, pero el botón no es el botón nuclear. No me gusta, no, ni es nuclear, ni es el no me gusta, como porque tenemos el botón me gusta y no es un no me gusta, pero es un botón en el que puedes expresar de alguna manera algo que te desagrada, pero o que no estás de acuerdo con el punto de vista de alguien o de una noticia como tal. Entonces están creando como hicieron para el me gusta, que tiene varias como
opciones
sí. De felicidad.
Me encanta el corazón, la flor en la época primavera.
Exacto, lo mismo, pero para el botón que diría en el que podrías reportar contenidos que no son pertinentes para un público tal, o que puedes decir esta persona está ofendiendo a este grupo social, en entre comillas. Entonces, me parece interesante que están haciendo una opción para que uno exprese también cuando no está de acuerdo, cuando uno quiere reportar algo en particular.
Bueno, igual se podía, la función estaba,
no me gusta,
pero no con un botón. Pero
sí, lo podías mandar un reporte a través
uno
de
uno podía
como
denunciar,
un
entre comillas, con un, claro, formulario específico. Pero
ahora
no
va a estar incluido entre los botoncitos.
Aquí tengo un comentario, bueno, de Daniel Camporini, está en línea en este momento. En línea, bueno, nos está escuchabiendo allá desde Buenos Aires. Y él dice, vamos a contaminar Marte. Y esa pues era eso, una de las, ese era justamente en los comentarios que se hacía, si hay que tener mucho cuidado con lo que enviamos en el espacio, porque si se trata de buscar vida extraterrestre, que no nos vayamos a encontrar con las mismas bacterias que tenemos acá, ¿no? Entonces, si dejamos la basura por ahí dando vuelta.
Lo que yo destaco esta semana es justamente este, no sé si es algo muy personal, pero este clima como de paz que hay, sobre todo debido a los juegos,
sí,
en Corea del Norte, en que la calabaza de la Casa Blanca está más tranquila, dejó de tuitear y ahí como que hay menos, el botón, los botones nucleares están más...
Sí, los alejaron 10 centímetros. ¿Sí?
Pero me gustó ver a los dos abanderados del equipo de Corea, de la Corea Unida, llevando la bandera juntos. Les costó un poco de trabajo porque había mucho viento, entonces estaban ahí un poco peleando con la bandera.
Por eso eran dos.
Es que de un lado estaba soplando la calabaza y del otro lado estaba soplando el melón, digamos, ¿no?
Entonces, pero me gustó verlos porque me pareció que es importante.
Claro.
Y creo que todos podríamos hacer un esfuerzo individual.
Y lo que, quizá lo que más destacable es que ellos, los coreanos, puedan arreglar entre ellos sus problemas sin que alguien les venga a decir
qué hacer
algo,
o cómo.
Claro, y por eso la declaración de Mike Pence, el vicepresidente, que va a Corea a estos Juegos Olímpicos para decir de que no va a dejar que Corea del Norte acapare la atención en los Juegos. Es decir que, bueno, por lo menos los coreanos del sur saben que mientras hay Juegos y hay atletas de Corea del Norte allá, hay menos chances de que hayan cohetes, así que un momento como una pequeña tregua,
una
pausa,
tregua, sí.
Y menos mensajes en Twitter. Entonces, eso es lo que yo destaco esta semana.
Sí, me llamó la atención también, no sé si es de Tonga, este país.
¡Ay, señor! Que
el tonguero que apareció...
¿Viste?
Torso desnudo, con 15 bajo cero.
Con una capa de pintura.
Para parecer que tenía calor. Para,
claro,
parecer que estaba sudando, pero
estaba solo
parecer, muerto de frío, seguro.
Quisiera, sí, un impermeabilizante.
No creo que haya llegado.
Antienfriante.
Un anticongelante, como en el auto.
Anticongelante, claro.
Lo pusieron como en el carro, un anticongelante para que pudiera pasearse y pavonearse a torso desnudo. ¡Qué frío!
Se vistió igualito,
sí,
en Brasil, yo lo vi.
Sí, efectivamente.
Bueno, pero en Brasil da.
Sí, sí, en Brasil
para vestirse
quedaba.
Así, ¿no? Pero bueno.
A 7 grados bajo cero con, sí, sensación térmica,
de,
pues.
Sí, de 14
bueno,
bajo cero.
Bueno, yo lo encuentro muy valiente el tonguero.
Sí, bueno, y la buena noticia para Montreal para esta semana es que el domingo
vuelve
caen 20 centímetros más de nieve.
¡Genial!
Y la municipalidad ya dijo que no tiene más
espacio
para poner nieve.
No, pero hoy anunciaron que hoy anunciaron, sí, que habían encontrado, habían llegado a un acuerdo con el gobierno provincial para el que les asignaran espacios extras para ir a llevar la nieve. Ya hay nuevos, no te preocupes.
Okay.
Ya hay nuevos espacios.
En los Juegos Olímpicos de Pyeongchang, Canadá ha enviado 225 atletas.
Sí.
América Latina en su total ha enviado 33 atletas. Hay 4 de México. El que más envía es Chile con 7.
Ay,
también
Puerto
está
Rico
Brasil,
estaba.
Brasil,
México.
México, Ecuador manda 1.
Una persona, sí.
Bolivia manda 2.
Ah, ¿qué hacen los bolivianos?
Tiemblan de frío.
¿Pero en qué deporte están? ¿Practican?
No, es un noruego y 2 europeos del norte que tomaron la ciudadanía boliviana y van en esquí alpino. Así que, bueno, a ver. Y en toda la historia de los Juegos Olímpicos, esto no lo sabía, de invierno, América Latina nunca ganó una sola medalla.
¿Ni de bronce?
Ninguna.
¿Pero cómo? Es que tampoco se puede.
El clima no da.
No da para practicar, digamos.
Claro.
Pero... Bueno, yo vi que uno de los mexicanos que va, y le contaba a Pablo antes de entrar al estudio, es un patinador artístico. Muy bueno. Y tiene una rutina con una canción de Juan Gabriel. Le sale buenísima.
¿Y qué canción?
A ver, canta,
Hasta
Paloma.
Hasta que te conocí, creo.
Oh, yeah.
Y ahí están las fiestas ahí.
Y no te conocí más después. Sí.
No, vi la vida con dolor.
Otros dos comentarios. En este caso, Daniel Camporini dice, hay algunos personajes que sería bueno enviar sin ticket de regreso. Lo que pasa es que no nos alcanzarían los aviones, Daniel. Tendríamos que buscar un cohete mucho más grande. Bueno, y Javier González Nungaray nos dice, saludos hasta Montreal, desde Guadalajara, México. Siempre Javier ahí acompañándonos. Entonces, un abrazo grande para él.
Firme al pie del cañón.
Y avísenos si ustedes están siguiendo los Juegos Olímpicos de Invierno, si están siguiendo a sus atletas nacionales, a ver cuáles, porque aquí hay un fervor.
¿Argentinos hay?
Sí, hay argentinos. Van, sí, argentinos, hay... van seis argentinos.
Bueno, exacto. Sí, porque ahí
hay nieve. Hay más y tiene el polo sur, además.
Sí, bueno, pero tanto en Mendoza como ya tirando más hacia el sur, en Bariloche, hay centros de esquí donde se puede entrenar, digamos.
Okay.
No durante todo el año, pero tienen más posibilidades que los que viven en el...
Sí, yo digo que tienen más invierno que cualquier otro país. Sí. Bueno. O sea, no digo yo, es lógico, sí, geográficamente.
Claro, los chilenos, ¿no? Claro, también chilenos. Comparten esa
zona. Son australes. You wanna get messed up when the times get rough. Put your favorite record on, baby. Fill the bathtub up. You wanna say goodbye to your oldest friends with a good goddamn, with a good goddamn. Lay out your clothes. It's 4th dawn. Sun never shows. You could say goodbye to your oldest friends. Maybe there's a good God damn. Maybe there's a good God damn. Maybe there's a good God. Maybe there's a good God. Damn, could be a good God. Damn, could be a good God. Damn, maybe there's a good God.
God, if he made you, ooh.
Bien, vamos ahora Boreales. A dar una primera vuelta a las cartas que tenemos.
Sí.
Entonces, ¿qué tal si empezamos contigo, Paloma?
Conmigo. Es un mensaje que nos llega de Javier González Nungaray, justamente, y dice sobre el tema batalla de generaciones en la Armada Canadiense, triunfan los jóvenes y el Wi-Fi o el Wi-Fi. De acuerdo a la investigación que realizó la Marina Canadiense, se establece que las nuevas generaciones, es decir, los jóvenes canadienses, le hacían el feo a reclutarse en la Marina por el simple hecho de no actualizarse tecnológicamente, instalación del Wi-Fi en sus buques. Bueno, hay que ajustarse a la modernidad tecnológica. Lógica, dice Javier González Nungaray. Saludos cordiales y 73. Rufo Valencia, espero que te la hayas pasado bien en Navidad y el Año Nuevo.
Sí, las pasé muy bien y casi, creo que fue el año pasado y estamos en casi medio febrero y ayer era Navidad.
Ayer era Navidad, no.
El tiempo está como pasa el tiempo, sí,
pasó,
es verdad.
Muy rápido.
Y bien, con respecto a la prostitución, tiene cara juvenil en la web con erótica, dice, personalmente creo que se deberían aprobar leyes que regularicen la prostitución para que ellas puedan ejercer con todos sus derechos como cualquier trabajador normal. Entonces, pues, comentario de con erótica.
Tengo aquí comentarios sobre Canadá y su plan de inmigración 2018. Iván Jesús Aquino Vázquez dice, me gustaría ir a vivir a Canadá con mis dos hijas y mi esposa. ¿Qué necesito hacer? Bueno, ir a los sitios de Inmigración Canadá y están todos los datos. Y yo te recomiendo, Iván, que si vienes, que no vengas en invierno. Que vengas en verano para aclimatarte por lo menos
poco
para
a poco.
Esperar el invierno, exacto.
Yeah.
¿Otro? Tengo aquí otro mensaje de Bruno. Aumentan estaciones de recarga para autos eléctricos en Nueva Brunswick. Sin duda, los vehículos eléctricos son la solución para dejar de depender del combustible y mejor aún si convertimos los vehículos de combustión actuales a un costo accesible. América Latina hoy tiene una oportunidad para desarrollar medianas y pequeñas empresas de conversión. Esto mediante el proceso de convertir los vehículos actuales en eléctricos. Y eso es desarrollo local. Ya circulan 650 vehículos convertidos a eléctricos en América Latina y más de 250 solo en México, con la ventaja de costar la mitad de un coche eléctrico de fábrica. Wow. Y con consumo eléctrico 5 veces menor que la gasolina. No se puede perder tiempo. Esto ya tiene 20 años de aplicación en el primer mundo. Organización Autolibre, dice... punto, no sé qué quiere decir con eso, Bruno, y nos escribe desde México, parece, entonces.
¿A poco?
Yo tengo aquí un mensaje, en este caso, de Daniel, que sigue interactuando con nosotros en nuestro feed de Facebook, y dice, yo los miro para sentirme más fresco, y esto tiene que ver con la que hablábamos recién de nuestro invierno.
Toda la nieve que anunciaste.
Estamos siendo bastante castigados por el frío y la nieve, y en Argentina, la semana pasada, en el centro del país fue 40 grados durante 4 o 5 días seguidos.
40 grados.
Exacto. Y en Buenos Aires las temperaturas son altísimas. Yo hablaba con, tengo mi familia en San Luis y en San Juan, y es brutal el calor y no afloja. Ese es el tema. O sea, todo el día sí y gran parte de la noche también.
También.
O sea, no hay forma de lograr. Entonces nosotros nos mandamos con mi familia, yo les mando fotos de mi patio lleno de nieve y ellos me mandan del patio de ellos. O en realidad, de lapiceros que se han derretido dentro de los autos por el calor. Están derretidos, están todos deformes. Así que realmente es bastante complejo porque, bueno, es algo que nos pega a todos, ¿no? En el norte con mucho frío, en el sur, en este caso, con mucho calor. Y es el cambio climático, aunque Messier del quincho volador no quiera saber, no, diga que no tiene nada que ver con el cambio climático.
Bueno,
¿no?
México está haciendo mucho frío, parece, o estuvo haciendo mucho frío este invierno.
Ya, será el frío del niño o la niña, ¿quién está por ahí?
Cualquiera de los dos.
Peña Nieto.
El niño.
El niño, entonces. Yo tengo acá un comentario que nos envía Efraín Peña Pineda sobre el tema son los empleos más buscados por las empresas canadienses. Y Efraín dice, excelente labor del Foro 2020. Me gusta la información suministrada, ayuda mucho a los inmigrantes como a los empresarios. comentario de Efraín Peña Pineda.
Tengo uno cortito aquí de Susana Ochoa Vega sobre el tema sumiller y catadora de vinos. André Lor dice, no, Susana es la catadora.
Es la sumiller.
Esa era parte del título. Ajá. Quería ver si estaban atentos. André Lor dice, voy a esperar.
No teníamos nada de lo que decías. ¿Qué?
André Lor dice, voy a esperar sus libros. ¿Cuándo y dónde? Es la pregunta.
Ah, bueno, entonces pues habrá que preguntarle directamente a Susana, porque ella efectivamente pues creo que está por publicar otro libro para enseñar el español con una metodología, digo, que le es propia.
Están escuchando Canadá en las Américas Café, el programa de fin de semana en Radio Canadá Internacional, difundido en internet, en directo, por las redes sociales y también en nuestro sitio, en la versión radio. Vamos a pasar ahora a los temas de la semana que hemos escogido. Pablo, tú has estado viendo hablando de una película.
La vi también.
La viste también, Alias sí. María. Alias María, no es la María de José y
no,
Jesús.
No, y no es la María tampoco de Jorge Isaac, pero es el nombre de una chica. Es una ficción, pero que aborda el tema de los niños soldados durante el conflicto en Colombia. Entonces, pues, cómo reclutaban los grupos armados a niños en las diferentes veredas, localidades, en las zonas de conflicto. Y la historia de María no la voy a contar toda, pues para que los que vayan a ver la película guardarles la sorpresa, pero es una niña soldado de 15 años que fue reclutada y a la cual se le encomienda una misión. Ella está en una columna, en un campamento, si tú quieres, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y el comandante de esa columna le da una misión, y es que lleve a su bebé. El comandante tuvo con otra guerrillera, tuvo una niña, y la misión de María es justamente de salvar a el bebé, porque ya tienen noticias que el ejército, la aviación colombiana, identificó el lugar donde ellos se encuentran y se disponen a bombardearlos y atacarlos. Oh, entonces, wow. el comandante del batallón le encomienda a María a que lleve a su bebé a un pueblo vecino para salvarle la vida. Entonces, esa es la misión, esa es la trama de la película. María está acompañada por otros tres guerrilleros en esta misión, entre ellos un niño también de 13 años que los acompaña. Entonces, es toda esta mirada sobre la obligación o sobre el trabajo que los niños tienen que hacer en tanto que guerrilleros, y la responsabilidad que pesa sobre sus hombros, ¿no?
Claro.
Entonces, es interesante, es una película del cineasta colombiano José Luis Rugeles, quien con esta misma película obtuvo una mención en el Festival de Cannes hace un año, en la sección Un Certain Regard.
¿Sí? ¿Y esta película se puede ver, se va a llegar a ver en Montreal en algún momento?
Está en este momento pasando aquí en Montreal. Esa es la razón por la cual estuve conversando con José Luis, porque está en cartelera en este momento aquí en Montreal, en dos teatros, en el cinema, en el Quartier Latin, y en el Cinema du Parc, no, en el Cinema Beaubien, se está presentando, y se está presentando también en la ciudad de Quebec. Está en cartelera como hasta mediados del mes de febrero.
Hay que decir que varios de
Rufo
de Radio Canadá están batallando resfríos.
Entre otros, Rufo Valencia. Entre otros,
sí, aquí estamos.
Pero no te pongas en ese estado.
Emotivo, ya.
No te pongas tan emotivo, es solo una gripe.
Sí, es verdad que hay cosas más tristes de la película.
Pobre Rufo, no puede respirar de la
tos. Si quieres, retomo
Paloma,
así.
Entonces, solo para concluir, lo que sucede también es que finalmente, aceptando esta misión, María está aceptando de salvarle la vida al bebé, pero finalmente también está tratando de salvar su propia vida.
Ah, claro,
¿no?
Seguro.
Entonces, por el resto, los dejo a que miren Alias María, excelente película del colombiano José Luis Rugeles.
Y tú, Paloma, nos llevas a tres barrios de Canadá que tienen historias inmigrantes.
Exactamente. Es una exposición virtual del Museo Ward de Toronto. Es un reportaje que yo hice hace un tiempo ya, pero sigue válido porque la exposición es virtual. Entonces la gente puede ir a descubrir la historia de estos tres barrios.
¿Cómo se llama el museo?
Ward, W-A-R-D, y es en los barrios de Côte des Neiges, aquí en Montreal, de St. John's Ward, sí, en Toronto, y Strathcona en Vancouver. Son tres barrios que se crearon y florecieron en realidad a partir de las diferentes oleadas de inmigración que fueron llegando ahí. Algunos de ellos, de hecho el de Vancouver y el de Toronto, ya son más barrios que han adquirido otros usos, ya hay menos gente, hay más hindú que se han instalado ahí, comercios también, pero por ejemplo el barrio Côte des Neiges de Montreal, lo sabemos, está lleno de todos los orígenes, parece que es uno...
Sí.
Ese fue mi primer barrio.
Primer barrio aquí en Montreal, yo creo que fue el primer barrio de mucha gente, porque justamente, de muchos inmigrantes quiero decir, porque muchos nos vamos instalando ahí porque tenemos alguna red, algún conocido que está por ahí, y sigue siendo un barrio rico en colores y en sabores y en idiomas y en culturas. Entonces, esta exposición virtual en el Museo de Ward, en Toronto, pues quiere poner de manifiesto todas esas historias. Entonces, se sirvieron del trabajo hecho por académicos, por contadores de historias, por artistas, para ilustrar, digamos, la riqueza de esos tres barrios en Canadá. Entonces, es un viaje bonito.
Ese reportaje está en nuestro sitio en internet, rcinet.ca, y tú, Leonardo, has estado fijándote en los lentes de la policía china.
Así es, porque me pareció súper interesante porque, bueno, justamente en China, que no tienen mucha privacidad, que digamos, han llegado al límite de presentar, y fue esta semana, un prototipo de unos lentes de sol que usa la policía, conectados a una base de datos muy particular, porque en realidad las llevan ellos sobre su equipo portátil, con reconocimiento facial. Y han logrado reconocer a seis o siete personas que estaban prófugas de la justicia, con casos bastante complejos, y otras 26, 27 personas con documentación falsa. Solamente estos agentes de policía estaban en una... parada ferroviaria bastante concurrida y andan caminando y mirando gente, y bueno, cuando salta esta información los aprenden, exacto,
los arrestan
en el momento, y en realidad la historia es que están tratando de cambiar porque hasta ahora el reconocimiento facial, como lo vemos en las películas, ¿no?, por las cámaras de seguridad, es bastante, bastante deficiente, porque las cámaras de seguridad que están en este tipo de edificios no son de buena calidad. Entonces, el proyecto chino es un proyecto piloto para poder justificar el cambio de todas las cámaras de seguridad en todos los lugares públicos en China, para en algún momento, y este es el proyecto, lograr detectar y poder tener un vistazo general de la persona a la que están mirando con aproximadamente 3 segundos, 4 segundos. O sea, uno mira y en 4 segundos tengo
toda la información
en la mano para saber, y no solamente de la persona, en este caso lo que han restringido, porque la base de datos no está en la nube, es portátil, entonces se restringió a 10.000 personas que están registradas.
Las más buscadas.
Exacto, las más buscadas. Y funciona, y la gente está como, en realidad, muy contento los chinos.
El gobierno chino
por la posibilidad de seguimiento de estas personas, y muy descontentos todos los ciudadanos,
claro,
y la gente que está en grupos que cuidan justamente a la persona
la
como
privacidad.
Tal, ¿no? La privacidad de la persona, porque efectivamente es, o sea, uno va caminando por la calle, ¡paps!, listo, adentro, y se acaban los límites de lo privado en China.
Exactamente. Me hace pensar en este episodio de la serie Black Mirror, ¿se acuerdan? Todos tienen esta implantación de la retina.
Exacto.
Y entonces vas reconociendo a la gente y les das puntos y los calificas.
Exacto.
Pero en este caso es utilizado para...
Bueno, justamente, ¿no? El artículo donde yo saco de varios artículos que hablan sobre el tema, hacen referencia a Black Mirror por este sistema de puntuación. Pero lo delicado es que no hay posibilidad de escaparse, porque mostraban un testeo de este nuevo sistema. Y es realmente rápido y, bueno, yo vengo caminando con mis gafas. Lo veo a Rufo y me da toda la información de Rufo si Rufo está en la base de datos.
O sea, si me cae mal también.
Claro, si me cayó mal. Y bueno, y es un problema para ese tipo de cosas, ¿no? Para la vida privada.
Pues uno,
a mí me cae mal cuando se pone a llorar por una película.
Bueno, sí, mira, ni Jesús logró que todo el mundo le quiera, así que menos
no,
un
nadie,
triste humano.
Nadie.
Todos estos reportajes, amigos, en nuestro sitio de internet, rsinet.ca.
¿Y el tuyo?
El mío, lo que lo recomiendo esta semana es una entrevista que hice con Jorge Echeverry, quien vive en Ottawa, y él fue, que yo sepa, es uno de los pocos canadienses, latino-canadienses, que sí conoció a Nicanor Parra. El poeta chileno que falleció hace el 23 de enero a los 103 años,
sí.
Una larguísima vida, hermano de Violeta Parra, una gran, gran artista también. Entonces, con él conversaba justamente para saber qué pasaba con Nicanor Parra en Canadá, si hace parte de la herencia cultural, y él decía justamente que Nicanor Parra llega en las maletas del exilio, pero que en los hechos no hay voces que hayan seguido la forma de escribir suya, que es la antipoesía, que implica mucho humor. Y él decía, porque los inmigrantes aquí están demasiado ocupados en sobrevivir como para ocuparse del humor. Así que esa fue la entrevista con...
Eso es lo que yo siempre he dicho, ¿no?
Sí.
Hay que ponerle humor a la cosa.
A la vida.
Me gusta Nicanor.
Sí, sí, sí. Y tiene mucha... lo que en México sería casi... Quizás se parece un poco al albur, aunque el albur tiene más una vertiente picaresca, sexual. Lo que hace la antipoesía es justamente tomar cosas cotidianas, hacer poemas con los calcetines viejos, una cosa así, sí, lo más. Entonces,
tiene gracia.
Claro, y menos la gripe.
Entonces, hay que buscarle el lado gracioso a la gripe.
Por supuesto. Acá sí. Tenemos dos comentarios más. Daniel Camporini, haciendo referencia al calor, dice Buenos Aires es un horno, literalmente. Y Javier González Nungaray dice, hablando de libros, Leonardo Jimeno dijo el programa anterior que está escribiendo uno.
Dijiste
eso.
No sé si dije eso.
Javier lo dice.
Si Javier lo dice, probablemente lo haya dicho. Pero
además
está
la inteligencia mexicana.
Es mi intención, porque me encantaría haber sido dotado con esa hermosísima tarea que es escribir. Que Rufo la tiene, dicho sea de paso. Yo, lamentablemente, no he escrito. Lo único que escribo alguna vez son algunos reportes o noticias o crónicas, pero no tengo. Ojalá lo tuviera el don.
A lo mejor fue un lapsus lingui. Quería hablar de una crónica y dijo un libro.
Probablemente.
Tal vez esté en tu futuro.
Exactamente.
Sí. Ojalá no. Realmente no me han regalado la pluma como don. Me hubiera gustado mucho escribir, pero no tengo ese don. Tengo el don de hablar un poco y decir burradas, tengo mucho don.
No solo burradas, ¿eh?
Pero se haría muchísimo dinero si hicieran la comedia, porque ambos son, como dice la antigua película, dinamita.
Sí, podríamos hacer una comedia, el gordo y el flaco.
Ya trataremos.
Los flacos, ya están flacos.
Y hablando de chistes, justamente ahorita cuando hablábamos de los chinos, me hacía pensar en un chiste. Sí, es políticamente correcto. Y los lentes, este lente para identificar a las personas. Porque con 1.000 millones
más
y
de mil
pico,
1.200 millones
de chinos, imagínate, de poder identificar las personas es un trabajo enorme. Enorme.
minutos.
Un mensaje más por persona.
Bueno, desaparecen en Canadá la cadena de tiendas Sears. Jorge Juárez dice, se autoquiebran. Me recuerda a la crisis del 2008. Los accionistas de las inmobiliarias y los bancos con sus multimillonarios bonos para después quebrar sus negocios. Ellos ganan, pues recuperan grandes cantidades de dinero y sus trabajadores en quiebra con sus pensiones y más aún cuando tienen un déficit, es decir, que los platos rotos los paga el trabajador. Todo es parte del mismo teatro, la quiebra es parte del negocio. Lamentablemente acá en México es bien conocido, no cantamos mal las rancheras, eso sí, apadrinados los fraudes por los sindicatos y las instituciones gubernamentales. Era un comentario de Jorge Juárez.
Yo tengo dos pequeños, uno acá en el feed de nuestra página de Facebook donde sale el video. Bartolina Canisa dice, saludos desde Toronto, qué bueno oírte, Rufo, con toda la información y los compañeros de equipo. Y te oyen bien a pesar de la gripe. Así que, bueno, y el otro pequeño mensaje es de Recuperando Sonrisas, un programa de dentistas canadienses para mujeres marginales. Lady Paola Vázquez dice, hola, buenas tardes, soy una mujer de 33 años, colombiana, madre, cabeza de familia. Trabajo, pero mis recursos no me alcanzan como para pagar una odontología y eso ha acarreado muchos problemas, ya casi no tengo dientes. Además de eso, empezaron a aparecer otros problemas y afectar mis oídos y constantes dolores de cabeza. Me gustaría saber si me pueden ayudar, gracias. No, nosotros desde aquí no podemos ayudarte, pero seguro que en Colombia hay algún plan similar del que se está llevando a cabo en Toronto.
El último mensaje.
El último mensaje con respecto al reportaje, trabajar en turnos de noche envejece más rápido el cerebro. Uh-huh. Y pregunta David, ¿por qué envejecemos más rápido de noche trabajando? Para no envejecer, ¿qué medicamento puedo consumir?
La almohada.
Sí, no, pero si él trabaja de noche para vivir, evidentemente es compleja la pregunta.
Bueno, en el reportaje supongo que habrá algunas informaciones relacionadas con este tema.
Y tiene que ver con el ciclo circadiano del cuerpo humano, que indica que cuando no hay luz, el cuerpo se predispone para dormir y si uno lo hace trabajar ahí, lo fuerza doblemente, según lo que yo tengo.
Bien, amigos, con esos mensajes vuestros, gracias por enviárnoslos. Aquí llegamos al final del programa. Estuvieron hoy con ustedes
Paloma Martínez,
Pablo Gómez Barrios,
Leonardo Jimeno.
Se acabó. ¿Eh? Se acabó el programa.
Rufo, no llores.
No. Me parece que están los carcas. Ya. Bueno.
¿Los carcajadas?
Ya, vaya.
Cuídense mucho. Saludos a los espías mexicanos, rusos. Y pues estaremos de regreso la próxima semana. Esta vez estará en animación, coordinación, estará Pablo.
Así es.
Muy bien.
Chao.
Hasta luego. Bye, bye.
Nadar, 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 nadar hasta que pueda. Quiero seguir nadando, llegar afuera. Más fría, la luna llena me dirá la distancia desde la arena y en lo profundo del mar esconderé mi dolor donde los rayos del sol no alumbran, lo dejen ver y algunas veces mi honor y hasta mi forma de ser se han ido lejos de mí. Nadar, nadar, nadar hasta que pueda. Quiero seguir nadando, llegar afuera. Sol no alumbra, no dejen ver, y algunas veces mi honor. está mi forma de ser, se han ido lejos de mí. Nadar, 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 nadar hasta que pueda. Quiero seguir nadando, llegar afuera.